Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Hemos venido estudiando la historicidad de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos reconocemos no sólo como un personaje humano real, sino también como Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Estudiamos ya los documentos históricos paganos, judíos y cristianos que hablan de Jesús de Nazaret, ser humano, personaje histórico del siglo I. A esta charla la podríamos llamar Lo que la historia dice de Jesús. Las dos charlas anteriores las dedicamos a estudiar el maniqueísmo y el gnosticismo, dos herejías que hicieron daño sobre todo en el comienzo del cristianismo, pero cuyas trazas todavía hoy se pueden reconocer en prácticas culturales de algunos grupos, prácticas que han llegado a nuestro tiempo en un sincretismo religioso, es decir, que toman doctrinas cristianas que reelaboran a su manera y fusionan con creencias del hinduismo, del budismo y de otras religiones orientales. En su presentación de esa mezcla de diversas religiones, niegan doctrinas cristianas fundamentales, como la creencia en un Dios personal y la divinidad de Jesucristo. Los que hoy niegan la divinidad de Jesucristo suelen calificar de mitos, de leyendas no históricas, hechos de la vida de Jesús que se narran en los evangelios. Es importante por eso conocer los criterios metodológicos fundamentales que orientan la correcta comprensión de los evangelios. Cebué trata este asunto de los criterios en su libro Creer, en la página 266. Como él dice, no es suficiente utilizar las fuentes, es decir, no es suficiente, por ejemplo, citar textos bíblicos sin contexto. Es necesario utilizar el método apropiado en su interpretación. ¿Cómo llegar, dice Cebué, a conclusiones más o menos firmes para determinar la historicidad de unas palabras o de un hecho de la vida de Jesús? Vamos a ver los 5 criterios de historicidad que Cebué nos propone. Antes, veamos una consideración interesante sobre la investigación histórica que nos ofrece otro autor, el teólogo y exégeta del Nuevo Testamento, Jacques Schlosser, de la Facultad Teológica Católica de Estrasburgo, cuando pretendemos estudiar la verdad histórica sobre Jesús. Jacques Schlosser advierte que la investigación histórica es una ciencia humana, y como todas las ciencias, los instrumentos con que cuenta son la imaginación, la búsqueda, su organización y su interpretación a la luz de la razón. Los historiadores creyentes cuentan con las mismas herramientas que sus colegas historiadores no creyentes. Cuando se estudia la historicidad del personaje Jesús, nacido en Belén, que vivió en Palestina, que murió en Jerusalén, a quien el historiador creyente por la fe reconoce además como Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, no cambia el método de estudio. Como ser humano, Jesús debió dejar huellas en la historia de su tiempo, de manera que puede ser objeto de estudio de la historia, que es una ciencia humana. Ese planteamiento indicaría que si los no creyentes niegan la existencia histórica de Jesús, deberían hacerlo después de haberlo estudiado con las herramientas de la ciencia histórica y no negarlo solo guiados por una ideología. También los cristianos, cuando estudiamos a Jesús, debemos distinguir entre la cristología, que es una disciplina perteneciente a la teología y estudia la interpretación teológica de Jesucristo, y la investigación histórica sobre Jesús como personaje de la historia. Más adelante, deberemos estudiar qué es eso de la distinción entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. Lo haremos más adelante. Ahora estamos dedicados a estudiar la historicidad del personaje Jesús, todavía no su divinidad. Investigar la existencia histórica de Jesús de manera independiente de la fe no hace daño a la fe, antes la beneficia. En el creyente, el conocimiento de la historia de Jesús fortifica todavía más su fe. La fe, a su vez, es para el creyente una adición sobrenatural enorme al conocimiento histórico de Jesús. Al historiador no creyente, convencerse de los datos históricos sobre Jesús no necesariamente lo lleva a aceptar su divinidad. Puede ser un camino a la fe, si la quiere aceptar. Dios llama, pero no obliga a que le abramos la puerta. Ese tema de la aceptación libre de la fe lo estudiamos en la charla 16. Es muy llamativa la enorme distancia entre la débil fe de los apóstoles como conocieron a Jesús antes de la Pascua y su fe profunda y fuerte expresada con sus palabras y su vida en su confesión sobre Jesucristo, Dios y hombre, después de su experiencia pascual, es decir, después de la resurrección de Jesús. No cerraron ellos los ojos a la evidencia. El cambio de los discípulos de Jesús después de la llamada experiencia pascual, la tratamos ya en la charla 85. Algo más en el pensamiento de Jacques Schlosser que no puedo omitir, y es su comparación entre el conocimiento histórico como ciencia humana y el conocimiento por la fe sobrenatural. En los dos conocimientos aparece el elemento fe. En ambos se cree en otro. En el conocimiento histórico se cree en el historiador. Hay un acto de fe en el historiador. Se confía en que él ha comprendido de manera correcta lo que los documentos históricos revelan sobre el pasado. Pienso que debemos añadir que la fe en el historiador implica que estamos seguros de que el historiador no solo ha comprendido correctamente los documentos históricos, sino que transmite fielmente a los demás ese conocimiento. En la fe sobrenatural, creemos en Dios, en lo que Él ha revelado. Esta fe es una adhesión confiada y total en Dios, que implica un compromiso a recibir los contenidos de su revelación como están en las Sagradas Escrituras, interpretadas por la tradición auténtica de la Iglesia. Entonces, podemos concluir que el historiador que investiga la historicidad de Jesús, sea creyente o no creyente, cuenta con las mismas herramientas para realizar su trabajo. Los dos estudian a Jesús como personaje de la historia. Los argumentos y conclusiones de su estudio se deben poder aceptar o negar por todo investigador honesto y competente. Pues la investigación histórica sobre el personaje Jesús compete exclusivamente a la disciplina académica que se llama historia. ¿No hacen lo mismo el historiador que estudia los hechos de la antigüedad, en este caso la presencia del personaje Jesús en la historia humana, y el teólogo que utiliza los recursos de la fe y de la razón para, en un esfuerzo metódico, entender e interpretar la verdad de la revelación? Vayamos ahora a los 5 criterios metodológicos fundamentales que propone Sebué para la investigación histórico-crítica y la interpretación de los dichos y hechos narrados en los evangelios. El primer criterio lo llama el de incongruencia o contradicción. ¿Qué es eso? Veamos. En los evangelios se pueden presentar palabras o gestos de Jesús que no estén de acuerdo con la imagen que de él tenían los primeros cristianos. Por ejemplo, la imagen de Jesús que tenían los primeros cristianos era de su superioridad frente a los demás seres humanos. Sin embargo, el Evangelio narra el bautismo de Jesús por Juan Bautista, que pareciera colocar a Jesús en situación de inferioridad con respecto al Bautista. Ese criterio de incongruencia, aplicado a la narración del bautismo de Jesús que aparece en el Evangelio, muestra que ese hecho realmente sucedió, pues aunque se pudiera pensar que narrarlo podría dañar la imagen de Jesús, el autor no lo omitió. Cebués escribe que ese criterio de incongruencia o contradicción es muy fiable, pero se aplica en pocos casos. Se me ocurre otro ejemplo. Marcos en su Evangelio cuenta que cuando prendieron a Jesús, todos los discípulos huyeron. En la cruz solo aparece Juan, que acompañaba a Jesús en ese momento crucial, junto con María, la madre de Jesús, y algunas mujeres. Los demás apóstoles no aparecen allí. Abandonaron a su maestro, lo traicionaron. Para ocultar esa falla tremenda de los discípulos, los redactores de los evangelios habrían podido omitir la narración en los aspectos que pudieran dañar su propia imagen y de sus compañeros, los otros discípulos. A pesar de todo, la escribieron, de manera que debieron haber sucedido así las cosas. No iban a inventar los evangelistas algo que los dejaba muy mal a ellos y a sus compañeros. El segundo criterio que propone Cebué para la investigación histórico-crítica de los hechos y dichos narrados en los evangelios es el que llama de discontinuidad o de doble diferencia. Si se narra en los evangelios alguna actitud, comportamiento o enseñanza que no tienen su origen ni en el judaísmo ni en las comunidades cristianas del siglo I, con mucha probabilidad esa actitud o enseñanza se originan en Jesús. Por ejemplo, los discípulos que practican el ayuno cuando era corriente en el judaísmo y luego lo adoptarían los cristianos de las primitivas comunidades. Ese comportamiento de los discípulos frente al ayuno, como aparece en los evangelios, debieron aprenderlo de Jesús. El tercer criterio para la interpretación de los evangelios es el de múltiples testigos. Es decir, que acontecimientos o palabras estén atestiguados por varias fuentes o tradiciones independientes unas de otras. Por ejemplo, la predicación de Jesús acerca del reino de Dios, las curaciones en sábado o las confesiones de Pedro en Cesarea, se encuentran en varias fuentes. El cuarto criterio es el de coherencia o conformidad. Este criterio se refiere a palabras o gestos que aparecen en diversos sitios y son coherentes entre sí y con los tres criterios que acabamos de explicar. Por ejemplo, que Jesús utilice palabras o gestos que muestran su distanciamiento con ciertas prescripciones legales es coherente con su distanciamiento de las prohibiciones de realizar ciertas acciones el sábado. Recordemos los comentarios de Jesús cuando le reprochaban que curara en sábado, y su respuesta sobre el ayuno cuando los fariseos le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O su conducta cuando, estando en la sinagoga, algunos lo vigilaban para ver si sanaba en sábado a un hombre que tenía una mano paralizada. Los invito a que lean los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Marcos, donde encontramos varios ejemplos de la coherencia del pensamiento de Jesús en diversas circunstancias. Finalmente, el quinto criterio es el del rechazo y la condena de muerte. Se refiere a este criterio a las escenas de vida de Jesús que contribuyeron a irritar a las autoridades judías y romanas y lo condujeron a la condena de muerte. Por ejemplo, su entrada triunfal a Jerusalén en medio de aclamaciones como un rey, o el escándalo cuando derribó las mesas de los cambistas en el templo. Sebué advierte que esos cinco criterios no funcionan de manera automática y que su utilización requiere mucha prudencia y sentido histórico. Dice Sebué que a veces esos criterios solo conducen a soluciones fundadas en conjeturas. Ahora bien, a mí me parece que un criterio firme de la historicidad de Jesús que debemos tener en cuenta es el de la coherencia de sus enseñanzas, como aparecen en los cuatro evangelios. En sus enseñanzas, tanto por medio de su palabra como de su comportamiento, no puede haber contradicciones. En su interpretación, es muy importante tener en cuenta este criterio de la coherencia. Decíamos en la charla anterior que, con base en el estudio de los documentos sobre la historicidad de Jesús, parece que no se puede dudar seriamente de su existencia en Palestina en el siglo I. Con Sebué, como lo afirma en la página 267 de su libro Creer, se puede considerar que la existencia de Jesús es una conclusión de simple sentido común, a pesar de las dudas que algunos no creyentes siembren en ambientes anticristianos o anticlericales. Quizás alguien se pregunte si exponer estas ideas sobre la investigación histórica de Jesús, en vez de ayudar a que los no creyentes conozcan la seriedad en que se basa nuestra fe, pueda hacer daño. Ha quedado claro que lo que la historia crítica estudia del personaje Jesús no toca la fe en su divinidad. No se mezclan la historia y la cristología. Leo del libro Creer de Bernard Sebué en la página 267, aparte del título Algunos referentes históricos muy firmes. Dice: el primer dato firme es evidentemente que Jesús existió. Según el consenso actual de numerosos historiadores y exégetas, Jesús habría muerto bajo el prefecto Poncio Pilato el año 30, más exactamente el 7 de abril del año 30. Esta conclusión, que sigue la tradición del Evangelio de Juan, se deduce del contraste de numerosos textos y de lo que se sabe de la celebración de la Pascua judía. Si se sigue la tradición de los evangelios de Marcos y Lucas, menos verosímil históricamente, habría que señalar el 27 de abril del año 31, un año después. Jesús es contemporáneo de Herodes Antipas. Recordemos que este Herodes nació el año 4 antes de Cristo y murió el año 39 después de Cristo. Fue él a quien Pilato remitió a Jesús cuando se encontraba Herodes en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Otros estudiosos, entre ellos el exégeta que ya nombré, Jack Schlosser, y también el Diccionario Enciclopédico de la Biblia, opinan que los cuatro evangelios están de acuerdo en que la última cena tuvo lugar la noche del jueves, y en situar la muerte de Jesús la víspera del sábado, o sea, en la tarde del viernes. Pero en donde se manifiestan divergentes es en lo referente al día de Pascua de aquel año. La Pascua duraba 8 días. Según Marcos, seguido por Mateo y Lucas, la última cena fue una comida de Pascua. En cambio, según Juan, Jesús fue crucificado y muere la víspera de la Pascua, cerca al momento en que se degollaba a los corderos para la cena pascual del viernes por la tarde, el día anterior a la Pascua. Sin duda se puede afirmar, en todo caso, que la última cena vivió un ambiente pascual, y es claro que el significado teológico de la última cena y del día de la muerte de Jesús. Según los evangelios sinópticos, los de Marcos, Mateo y Lucas, la última cena es célebre porque Jesús instituyó en ella una nueva alianza, o instauró en ella una nueva alianza. El tema cristológico del Cordero Pascual estaría en línea con San Pablo cuando afirma en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que Jesús, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esas son palabras de San Pablo. Desde el punto de vista histórico, que es el que hemos estado estudiando sobre la vida de Jesús, parece que es Juan quien tiene la razón en cuanto a fechas. Pero esa diferencia en las fuentes sobre el día de la Pascua aquel año no tiene implicaciones negativas desde la perspectiva de la fe. Me parece que lo importante desde la historia es que Jesús murió siendo Pilato el gobernante romano en Jerusalén, Herodes Antipas tetrarca de Galilea, lo mismo que la relación de su sacrificio con la Pascua judía. Esos son datos históricos bien interesantes. La muerte de Jesús tenemos que estudiarla en primer lugar desde la historia. No faltan quienes hoy pretenden que Jesús no murió en la cruz. Dice Sebue en la página 312 de su libro Creer, que tenemos que preguntarnos también sobre el sentido que Jesús dio a su muerte y el itinerario que siguió en su vida, y cómo la cruz, tenida como la pena de muerte más ignominiosa, transformó en cruz gloriosa, fuente de salvación. ¿Sí? Los cristianos no podemos, desde la fe, separar al Jesús de la historia del Jesús de la fe. A los no creyentes les pido que por lo pronto acepten estudiar la historicidad de ese ser maravilloso Jesús de Nazaret. Seguiremos estudiando con seriedad estos intrigantes temas. Los espero la semana entrante, si Dios quiere. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.